otros mundos. Un viaje más allá de las fronteras del misterio.
Secretos de la religión.
Sé que están escuchando un sonido. Es el sonido de las páginas de un libro que tengo en mis manos. Un libro, yo creo que muy esperado por muchos, y un libro en el que el autor, que vamos a presentar enseguida, viene persiguiendo hace mucho tiempo. Yo creo que es el que más se ha empecinado en querer descubrir la verdad. Sí. Cuando hablamos de Jesús y María Magdalena, ¿se acuerdan? Un autor importante, ¿verdad? Y yo sigo mirando las páginas de este libro. Sí. Dice pretender que la importancia de la figura de María Magdalena únicamente se halla en la íntima relación mantenida con Jesús de Nazaret es como desconocer todo el proceso de la metamorfosis de la mariposa. Fíjense, puedo estar pasando durante mucho tiempo las páginas de este grueso libro. Son casi 700 páginas de este ejemplar que se titula La revelación del Grial viviente. Y el autor de este libro es un muy querido amigo, también ha sido tripulante de la nave, y que hoy sube nuevamente para presentarnos este majestuoso, magnífico trabajo que, repito, tengo aquí en mis manos e incluso dedicado por el propio autor, de su puño y letra, una dedicatoria para este humilde comandante. Me estoy refiriendo, como no, a mi buen amigo José Luis Jiménez. Buenas noches.
Hola, Javier. Buenas noches.
Bueno, la verdad que yo creo que ya están disfrutando muchísimo los oyentes, en este caso tus seguidores, los que ya se han hecho con un ejemplar, los que están, bueno, devorando las páginas de este libro, La revelación del Grial viviente. Y bueno, como decía antes, si hay alguien que persigue todo esto es sin duda José Luis Jiménez, ¿eh?
Bueno, no en vano, tú ya lo sabes bien y algunos de los amigos que nos escuchan quizás también por el tiempo que llevamos compartiendo información de este tipo en los medios, pues que llevo como 20 años, y no exagero, dedicado a investigar estos temas. Y bueno, pues como yo soy una persona ante todo muy curiosa y que no me conformo con lo primero que encuentro, la primera respuesta que encuentro si no me convence, pues profundizo e intento encontrar esa verdad que suele estar casi siempre oculta porque ha sido ocultada o manipulada, ¿no? Pues sobre todo por los poderes fácticos, por los vencedores, que son los que en definitiva al final escriben la historia como a ellos les conviene. Y esto pues es lo que me lleva a investigar, a buscar esa historia ignorada, que no por ser ignorada quiere decir que no esté más cerca de la verdad, seguramente, aunque la verdad absoluta, yo suelo decir que es incognoscible, no se puede conocer, pero sí que esta se acerca mucho más a la realidad, a la verdad real.
Bueno, he dicho que son casi 700 páginas, pero son más de 300 fotografías o imágenes, ¿no?
Sí, efectivamente, son 690 páginas en concreto del libro, que bueno, en teoría tenía que haber sido más extenso, pero es que el problema se lo ponía luego las editoriales, a la editorial, para que pudieran unir tantas páginas, porque además, al tener más de 320 fotografías a color, algunas toda la página completa, pues claro, eso obligaba a que el papel también tuviese una calidad, diríamos, buena, ¿no? Muy concreta, para que la fotografía se pudiera ver en la mejor calidad posible. Así pues tiene un papel de 115 gramos estucado, que la fotografía queda, pues la verdad, con muy buena calidad. Eso hace que el grosor del libro, como tú bien has dicho, sea grande, tiene un peso aproximado de un kilo casi medio, 400 gramos, imagínate. Y pues ya dije, bueno, tengo que resumir lo máximo posible, ceñirme a, diríamos, a los temas más relevantes, más importantes que yo quiero exponer en este libro, que como has visto el título ya pues lo dice todo, ¿no? Que es la revelación del Grial viviente, y es que este libro es una revelación tras otra. Fíjate que tiene casi 100 capítulos, 100 temas distintos, y que están entroncados uno con el otro continuamente, y a pesar de que no es ninguna novela, no es ninguna ficción, pues engancha desde el primer capítulo, desde el primer momento. Por lo menos los amigos que lo han leído así me lo han notificado, y creo que muchos lo han publicado también, lo han hecho público, y bueno, a mí me satisface más que nada porque, bueno, ves que ha sido un trabajo que ha valido la pena tantos años de recopilación. De hecho, este libro es el tercero de una saga, de una trilogía. El primer libro de este tema fue El legado de María Magdalena, que, como recordarás, ya hemos hablado de él también en este programa hace tiempo, porque se publicó en el año, 2005, en el abril de 2005 salió la primera edición. Y bueno, ya han pasado pues 12 años como mínimo, ¿no? Aunque el libro ya había estado investigándolo con anterioridad. Luego surgió en el 2006-2007, creo que fue el 2007 ya, la segunda parte de esta trilogía, que era el libro cuyo título era el de El triunfo de María Magdalena, Jaque mate a la Inquisición. Y este tercer libro, La revelación del Grial viviente, de hecho es el que cierra este círculo con estas respuestas, con la revelación de esas respuestas que en un principio, aunque parecía que más o menos yo creía haberlas encontrado, pero no estaba del todo satisfecho con aquel trabajo y tenía que encontrar, profundizar mucho más y llegar hasta el fondo. Y entonces en este libro lo que he intentado hacer es eso precisamente, es aportar, revelar esas respuestas que estaban ahí, pero que había que encontrarlas, había que buscarlas y había que encontrarlas. Y bueno, ¿y cómo hacerlo si no es presentando precisamente evidencias de todo ello? Pues ahí están las 320 y tantas fotografías a color que, como dice el refrán, una imagen vale más que mil palabras, y que el lector, cuando se encuentra delante de él una fotografía con una imagen de lo que estoy explicando en ese libro, pues no le digo que sea una película, pero es lo más parecido, porque lo entiende perfectamente. Además, pues he intentado siempre, es mi estilo, utilizar un lenguaje sencillo, abierto, diáfano, al alcance de cualquier persona, para que nadie tenga ningún problema en entender lo que se dice en este libro. Así que es un trabajo, como te decía antes, que me ha llevado pues más de 20 años, porque empiezo con la primera obra y acabo con esta otra, recopilo lo más importante, lo más relevante de cada una de las dos primeras obras, para luego, al trasladarla en esta tercera, explicar en profundidad y con detalle esas respuestas que de alguna forma hubiesen podido quedar pendientes. Y creo que bueno, si no satisface a todo el mundo, yo creo que la gran mayoría de los lectores que lo tengan sí que se van a, por lo menos no se van a quedar indiferentes, y sí, yo creo que sí que se van a quedar satisfechos con todas las pruebas que se presentan, con las evidencias y con las respuestas que se dan. En fin, no sé, Javier, qué más decirte, aunque como tú ya sabes, siempre los autores, cuando tenemos que hablar de uno de nuestros libros, es como si lo hiciéramos de alguno de nuestros hijos. Y claro, cuando te preguntan a qué hijo quiere más, pues no, no puede decir que quieres más a uno que a otro, aunque siempre tengas alguna preferencia. Pero yo creo que este libro resume y reúne todas las mejores cualidades de los otros libros.
Después del análisis realizado a los anteriores cálices, tuve claro que si existía un cáliz con grandes posibilidades de haber sido utilizado en la última cena de Jesús con sus apóstoles, este era el santo cáliz de la Catedral de Valencia, por lo que, haciendo caso una vez más a mi intuición, me desplacé hasta dicho lugar. Fíjense, amigos, que estoy abriendo el libro al azar y allá donde vaya, dentro de este libro, lo que ha plasmado José Luis ya deja un poquito con ese sabor de querer saber más, ¿no? De querer beber toda esa copa y, nunca mejor dicho, ese cáliz que parece que es el protagonista, en este caso, muchísimo en toda la historia, en todo este libro. Sí, es cierto, donde vayamos. Y hay algo que, aprovechando lo que dice José Luis de esos hijos, lo que sí creo que tienes claro es una cosa. Es verdad que llevas muchos años, has dicho 2 décadas, 20 años, para recopilar información. Y fíjate, José Luis, y sabes que te lo digo de corazón porque así lo siento, eres una persona que, para ir descubriendo, recabando información sobre la figura de Jesús, y en este caso con esa relación marital con María Magdalena, sabes que has tenido muchísimas piedras en el camino y aún así las has ido sorteando, solventando cada problema y siempre intentando, fíjate, llegar a lo que sería el auténtico Sancta Sanctorum para conocer la historia y la realidad de estas figuras del pasado, ¿no?
Pues sí, efectivamente, porque fíjate que, como me imagino que a la mayoría de las personas, sobre todo cuando hemos estado o vivimos en un estado que, aunque se diga confesional, pues todos, el 99% somos católicos, porque ya en la época que nacimos, por lo menos los que tenemos nuestra edad o similar, pues te nacías, te bautizaban como católico y te introducían en esta religión, pues diríamos de una manera, no digo forzosa, pero que nadie tenía la opción de elegir, ¿no? Ni siquiera después. Con lo cual, yo digo esto porque cuando vas a un colegio en el que las enseñanzas están basadas en la doctrina religiosa, en este caso católica, donde toda la vida está siempre a la par de todos los rituales religiosos católicos, donde el dudar siquiera pues que la figura de este Jesús, de este Dios hecho hombre, que hubiese podido ser un hombre y no un Dios, esto era una herejía tremenda, que por suerte en nuestra época no te queman en la hoguera vivo, pero en la Edad Media sí que lo hacían, ¿no? Como he comentado, bueno, y he explicado y he narrado con datos históricos en los otros libros, y también en este aporto alguna información adicional, porque me gusta también incluir esa información ya facilitada anteriormente. Pues te decía que es muy difícil, diríamos, no borrar, pero ser aséptico, es decir, no, que estas creencias, que esta fe, estos dogmas de fe, no te influyan en tu investigación. O sea, tener que ser imparcial en todo cuando has sido educado en una religión como es la católica, pues cuesta al principio, y a mí me costaba. Yo por eso entiendo a las personas que cuando les dices, vamos a ver, Jesús, un personaje histórico que incluso esa historicidad ha creado muchas polémicas, las sigue creando, y hay muchos historiadores y autores que dicen que no existió históricamente. Yo sostengo que sí existió y por eso buscaba estas pruebas, pero como una persona histórica, como un personaje histórico humano, no como un dios, no como un dios hecho hombre, puesto que esta figura de Jesús divinizado se creó a partir del Concilio de Nicea. Igual que se creó esta figura de Jesús divinizado, porque los romanos en aquella época, no olvidemos que la Iglesia católica, apostólica y romana es un sincretismo de la religión pagana del Solis Invictus, de la cual era el sumo pontífice el emperador Constantino I, y esta religión que va a atraer a muchos creyentes, que era la de los cristianos seguidores de Saulo de Tarso, el judío romanizado que luego lo vamos a conocer como San Pablo. Ni siquiera eran los judíos seguidores de Jesús, del del maestro, del rabino, del rabí Jesús y de su mejor discípula, su esposa, su compañera, su koinonos y la madre de su descendencia, de María Magdalena, sino que eran otros seguidores, en este caso de San Pablo, el que va a fundar realmente, vamos a decir que va a poner los primeros pilares para esa religión cristiana, que se va a llamar cristiana a partir de que San Pablo así les llamase a los seguidores. Él, cuando murió Jesús, decía: ahora hay que seguir al Cristo. Al Cristo es una palabra griega que vendría a significar más o menos como el ungido, ¿no? El rey ungido. Pues, ¿qué ocurre? Que la iglesia, en esta iglesia que se funda, que se crea en el Concilio de Nicea en el 325, se van a mezclar, se va a realizar un sincretismo de la religión oficial de entonces hasta ese momento del Imperio Romano, que era la del Solis Invictus, y como he dicho, que su mayor representante era el sumo pontífice, el propio emperador, Constantino I, con esta otra religión que había empezado a tener muchos adeptos y que interesaba al emperador por entonces de que se unificasen, de que no hubiese un enfrentamiento dentro de su propio, de este imperio que acababa de, por primera vez, de unificar, de el Imperio Romano de Occidente con el de Oriente, con esta nueva religión. Y esa nueva religión, pues ya la conocemos, que es, como he dicho antes, el título de la religión católica, apostólica y romana. Ya vemos que aquí no aparece el nombre de Jesús por ningún lado, ni siquiera el de Cristo ni el de cristianos. Aunque luego sí que van a utilizar al personaje de Jesús para decir que es el Dios cristiano, etcétera, etcétera. Pero curiosamente, como los oyentes o los lectores que quieran leer este libro van a ver, van a comprobar, resulta que la Iglesia Católica, a pesar de utilizar el personaje de Jesús y el nombre de Jesús, no lo representa como él de alguna forma era, sino que sigue siendo representado mediante la simbología del Solis Invictus, mediante una simbología pagana, como es el sol y es la luna. Y así vemos que a Jesús se le va a representar en todos los templos católicos desde el primer momento que es fundada la Iglesia Católica, como el sol. Y vamos a ver que a Jesús se le representa como el sol y que a María Magdalena se la representa como la luna. Y la luna es la diosa femenina, es la diosa Selene. Y Jesús, el sol en este caso, representa al sol, al dios masculino. Bien, todo esto, que yo intento resumir muy rápidamente, a mí me ha llevado a investigar y realizar pues miles de horas de investigación, miles de kilómetros y bueno, ¿por qué no decirlo también? Y miles de euros, porque los viajes no son gratuitos, ¿no? Entonces, no es una investigación, vamos a decir, bueno, de tiempos tal, de cuando tengo tiempo libre y cuando tal. No, es una investigación de muchos años, de profundizar y de aportar esas evidencias de lo que digo. Y así, pues vamos a encontrar que, por ejemplo, la Catedral de Barcelona, que hay unas historias tremendas ya desde el inicio de cómo se construye, cómo se cambia la ubicación, el por qué, por ejemplo, en el claustro encontramos 13 ocas blancas cantarinas y vemos que hay una historia detrás que el pueblo, por ejemplo, no la conoce y hay versiones muy distintas. Y, en cambio, la simbología que encontramos es muy distinta a la que nos está explicando la propia Iglesia. O en la Catedral de Valencia, por ejemplo, como tú has mencionado, donde está este cáliz, el cáliz que se conoce de Valencia, sí. Y que, bueno, pues parece que tenga todos los números de que haya sido de todos los que se conocen, que aquí veremos que hay varios y se exponen todos ellos, incluso el último que salió de Doña Urraca de León, pues es el que tiene más números, ¿no? Sí tenemos que considerar como que se hubiese utilizado en la última cena, pero no quiere decir que sea ese cáliz el que haya utilizado Jesús, sino que la antigüedad de ese cáliz, la forma en cómo está hecho, toda la historia que tenemos de este cáliz, de esta copa, pues podrían situarlo perfectamente en el siglo I y podrían situarlo perfectamente en esa última cena, pero eso no significa que haya sido el que utilizó Jesús, ni ese, ni el de Doña Urraca en León, ni ningún otro. Pero sí que analizo y muestro toda esta historia y cómo llegamos hasta ahí. Pero es que, claro, el Grial, la revelación del Grial, nos está refiriendo a este Grial, a este cáliz, ya lo hemos dicho en los otros libros. En este caso, la palabra Grial o Santo Grial viene de una traducción de una palabra occitana que en aquella época, cuando María Magdalena tiene que huir, se ve obligada a huir de Palestina, y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, no voy a extenderme demasiado, pero ella huye porque está embarazada de Jesús, como podemos ver en las fotografías que también se adjuntan aquí, porque el lector que no haya leído los otros dos libros anteriores, pues si no le hago un pequeño repaso, una pequeña muestra de lo que se explicaba al respecto de este descubrimiento del retablo de Santes Creus, que ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pues no se conocía hasta que lo descubrí y publiqué al respecto. Pues aquí vemos esta relación marital de Jesús y María Magdalena, y aparece María Magdalena embarazada. Es lo que, a partir de ese momento que el rey de los judíos es sacrificado, es crucificado en la cruz, y se supone que muere, el hijo de él, en este caso, el que está en el vientre de María Magdalena, va a ser también, diríamos, perseguido, porque pasaría de ser el nuevo rey. Si muere el rey, el hijo es el nuevo rey. Cuando escuchamos decir ha muerto el rey, viva el rey, se refieren al hijo, ¿no?, al que hereda. Pues María Magdalena se ve obligada a huir para salvar la vida de ella y de su propio hijo, de la sangre de Jesús. Y si Jesús era rey, era real, sangre real, pues aquí tenemos ya que el sangrial, como os he dicho, del idioma occitano, sería sang, de sangre, sin poner la R y la del final, y grial, o sea, real, sería de real, sangre real. Y ahí tenemos esta palabra que se forma del occitano, que es, luego después la vamos a conocer como santo real o sangre, en este caso sangre real. Este cáliz, como digo, en este caso, este grial no es la copa, sino que sería la persona de María Magdalena, es decir, el vientre que contiene, el receptáculo que contiene la sangre de Cristo. Tenemos que recordar, una vez más, que ya lo hemos dicho y los oyentes estoy seguro que ya lo conocen, que cuando hacen referencia al cáliz de la última cena es, y como el sangrial, es porque lo va a utilizar después José de Arimatea, un familiar de Jesús, en la crucifixión, cuando Jesús está crucificado y Longinos le atraviesa el costado con la lanza, de ahí va a salir esta sangre que va a recoger en la copa José de Arimatea y que la va a guardar, la va a custodiar. Y de ahí es de donde sale esta leyenda, que es la que va a utilizar de forma oficial, entre comillas, la Iglesia Católica, para hacer referencia a este grial. Pero que, tal como yo cuento en el libro y con las explicaciones y evidencias que aporto, ese recipiente no es la copa. El recipiente que contiene la sangre de Cristo es otro, es un recipiente viviente, es un grial viviente, es María Magdalena. Por eso, la revelación del grial viviente, lo que nos va a explicar, son todas esas verdades que la Iglesia ha mantenido ocultadas durante 2000 años, casi 2000 años, y que en cambio este libro sí que las va a revelar.
Después de todo lo anteriormente expuesto, quedaba clara la importancia de la Orden del Temple en todo lo referente a la Diosa Madre y, por consiguiente, a María Magdalena, o tal como preferían llamarla, Nuestra Señora. Ahora ya había conseguido encontrar las respuestas a la cuestión de las 13 ocas en el claustro de la catedral, así como, una vez más, aparecían los caballeros templarios en medio del enigma. Y de nuevo me volví a hacer las mismas preguntas que ya me hiciese anteriormente. ¿Qué otros secretos ocultaban los caballeros templarios que ponían en peligro su propia existencia? ¿Por qué había tenido la Iglesia Católica tanto interés en eliminar todo rastro del catarismo? ¿Cuál fue la verdadera causa que llevó al Papa Clemente V a eliminar la Orden de los Caballeros Templarios? ¿Por qué se sentenció a la figura de María Magdalena a pagar una penitencia por un pecado que nunca cometió? ¿Qué era lo que representaba realmente María Magdalena para la Iglesia? Un libro en el que no solamente hay estas preguntas, hay más y mucha información. Obviamente lo que hoy José Luis está dando es una muy pequeña pincelada de todo lo que se encuentra. Y fíjense si ya de lo que está contando es importantísimo. Por cierto, José Luis, un índice realmente extenso, si no me equivoco, más de 100 títulos, ¿no?
Claro, es lo que te decía antes. Tenía que separarlo por capítulos, pero aún siendo capítulos separados, en realidad diríamos que tienen un seguimiento, tienen una conexión, están interrelacionados, porque de un tema te lleva al otro, indefectiblemente. Entonces se convierte en una lectura muy amena, a pesar de su gran volumen, y que además engancha. Bueno, yo he recibido comentarios de amigos que ya lo han empezado. Digo han empezado a leer porque no sé si lo ha acabado alguien. La verdad es que es difícil terminarlo porque tiene mucha información, como dices. Pero cuando digo mucha, es mucha, ¿eh?
Sí,
mucha.
Sí,
en
sí,
una
sí.
página, pues puedes tener tanta información como que para analizar todo aquello luego tienes que coger el Google y empezar en este sentido, ¿no? Porque, claro, no podría estar poniendo notas al pie continuamente, que ya las pongo, ya pongo mucha información y aclaraciones, porque entonces se convertiría esto en una guía telefónica con muchas notas, no puede ser. Pero la información es muy extensa, es muy concreta, y como tú has mencionado alguno de estas preguntas, pero bueno, aquí, por ejemplo, si me permites, te diré que se habla, además de lo que has dicho, pues del Santo Grial, lo que representa, claro, como decíamos, de Jesús y de María Magdalena, de los de Esposiní, que bueno, los de Esposiní, para quien no lo sepa, es el nombre en griego que se les daba a los descendientes de Jesús y de María Magdalena, a los familiares de Jesús y Magdalena. De hecho, el significado en griego de esta palabra de Esposiní significa los que son del Señor, es decir, los que pertenecen a Jesús. Bien, hay toda la historia, además argumentada y diríamos que demostrada, o por lo menos avalada con información de personajes ya que desgraciadamente ya no existen, algunos incluso como el padre Malachi, que murió en extrañas circunstancias precisamente cuando publicó un libro al respecto de los de Esposiní, que también se adjunta en este libro. También se habla del enigma de las vírgenes negras. Realmente, ¿qué son esto de las vírgenes negras que vemos que los caballeros templarios nos traen de Oriente cuando vienen a Europa, ¿no? Se hace un repaso general, pero también exhaustivo, de la historia medieval, sobre todo los cátaros, que han mencionado anteriormente, la cruzada contra los cátaros, que por parte de la Iglesia Católica, aparecen a partir de aquí los caballeros templarios, la orden del temple, con informaciones hasta ahora inéditas, también lo tengo que decir, informaciones inéditas que no se podían decir antes porque no se conocía, sencillamente por eso. Entonces se van a encontrar con informaciones inéditas que, bueno, más de un historiador y personajes que lo llevan se sorprendieron cuando lo vieron, porque además aportó fotografías, como digo, de documentos y de lo que se habla, con lo cual pues es muy evidente que la respuesta está ahí. También, aparte de esto, hay un capítulo que habla en concreto del temple en América, de esto que siempre se ha hablado, de que si el temple estuvo en América o no. Pues bueno, pues aquí se aportan datos, pero no solo datos, además fotografías. Y además fotografías con el lugar donde se encuentran esas pruebas que dejaron los caballeros templarios en América. Bueno, los secretos templarios, siempre hablamos de los secretos templarios, qué secretos eran, cuál era el tesoro que encontraron. Aquí también se aportan por fin los secretos templarios y se explica también con documentación y bueno, y avalados por estas fotografías que digo y ejemplos de cuáles eran, ¿no? Y la simbología oculta, porque la orden de los caballeros templarios, a pesar de que la mayoría de las personas los reconocen o los identifican como aquellos monjes guerreros que iban a pelear contra el infiel, ¿no? Contra, en este caso, los sarracenos, etcétera, existía otra orden dentro de la propia orden. Como cuento en el libro, la orden del temple, podríamos decir que coexistían dos. La orden que conocemos externa, la esotérica, la que vemos al caballero que va a luchar, y luego está la esotérica con S. O sea, está la exotérica con X, la externa, y la esotérica con S, la interna. La que va, de alguna forma, ¿cómo diría? La que va a proyectar toda una serie de conocimientos ocultos, de una simbología oculta que solamente ellos conocen, que es un conocimiento que adquieren de vamos a decir, de culturas milenarias, antiquísimas. Y fíjate, y aquí aparecen, por ejemplo, los Anunnakis. Lo que hemos hablado también en el programa alguna vez de los Anunnakis. Pues bien, aparecen los Anunnakis y se van a encontrar, lector, con unas fotografías, de unas evidencias que son tan claras y tan evidentes que eso nadie lo va a poder negar, como existe una relación muy directa entre esta orden esotérica de los caballeros templarios con los Anunnakis, por ejemplo, o con los dioses del panteón sumerio, para ser más concreto, más exacto, ¿no? Y bueno, aparte de esto, pues van a encontrar una cantidad de evidencias, de fotografías de arte sacro, donde vamos a ver precisamente la representación de estas dos deidades, o sea, de estos dos personajes que existieron históricamente como personas, como es Jesús y María Magdalena, pero cuando se deifican, cómo pasan a ser deificados tanto Jesús como María Magdalena, ambos a la vez, y además en distintos templos de los más importantes de la Iglesia Católica y en otros templos antiguos de la Edad Media que aún, por suerte, siguen existiendo, no se han destruido del todo, y vemos como esta, por decirlo de alguna forma, veneración hacia Jesús y María Magdalena como el dios masculino, el sol, y la diosa femenina o la diosa creadora de vida, la diosa Selene, María Magdalena, o como los templarios decían, como muy bien comentaste al principio, Nuestra Señora Notre Dame en Francia, que además se va a ver precisamente relacionada con la diosa Isis, la madre de Horus, que se representa con el niño en brazos mamando del pecho de Isis, y vamos a ver que esa misma imagen luego se va a ver representada en la madre de Jesús, en este caso a la Virgen María con Jesús en el pecho. Y si miramos más hacia atrás, nos vamos a encontrar con esa misma imagen que resulta que es pues de la diosa, en este caso Anunnaki, con el hijo Anunnaki mamando del pecho. ¿Y qué nos está diciendo eso? Pues mira, algo muy importante que aquí yo sé que hay polémica y controversia, pero como se van a mostrar, se muestran imágenes y documentación, pues bueno, pues ahí no creo que haya mucha polémica más, porque está más que evidente. Y es que los templarios, y en este caso el mayor promotor de la orden, que fue Bernardo de Claraval, San Bernardo de Claraval, él siempre se hacía representar precisamente arrodillado ante esa imagen de María dando de mamar al niño en el pecho, y de ese mismo pecho surgía un chorro de leche que iba a parar la boca, directamente a la boca de San Bernardo. Y la Iglesia Católica que decía, que eso era el milagro, la alimentación de San Bernardo a través de la leche de la Virgen, ese era el milagro. Pues hombre, pues no, mire, eso lo que está representando no es ni más ni menos que la transmisión del conocimiento. Y San Bernardo de Claraval era un gran esoterista, y por eso la Orden del Temple, que él fue el principal promotor, porque, y yo diría que el fundador, aunque oficialmente aparezca Hugo de Payen y Hugo de Champagne y otros personajes, realmente, que como en el libro se explica y se aporta los datos, incluso del secreto que estuvo ocultando durante años en un pequeño principado de Liguria, en Italia, en Seborga, él lo que estaba construyendo no era una orden militar precisamente, sino que las intenciones eran otras, como en el libro se muestran. Así que tenemos que estas simbologías esotéricas y que se han querido interpretar, porque la Iglesia, como he dicho, pues encontraba que aquella información pues le podía perjudicar, manipulaba y decía, no, esto es un milagro, es el milagro, la lactatio o la lactación de San Bernardo. Pues no, esta es una representación esotérica que lo que significa y lo que está explicando no es ni más ni menos que la transmisión del conocimiento. ¿De quién? Pues de la diosa madre creadora de vida al hijo, ¿a quién? Al hombre, al ser humano, al que ha creado. En fin, no quiero extenderme mucho más porque sé que el tiempo en la radio es muy valioso, pero como te he comentado y añadiendo estos temas que vamos a encontrar en el libro, hay muchos más, hay muchísimos más, pero que creo que son los principales, los más relevantes, que sí, que se abordan con profundidad y con detalles, y sobre todo aportando esas pruebas, esas evidencias que avalan lo que se dice en el libro.
Imagínense, amigos, podríamos estar hablando no solamente toda la noche, todo el tiempo del programa, sino este programa, otro, el del viernes que viene, al otro, y yo creo que no terminaríamos, porque realmente José Luis tiene una enciclopedia aquí ya, y es la enciclopedia de esta persecución que viene haciendo, y es para intentar desvelar todos esos secretos que realmente son los que siguen ocultos y que este libro, de alguna forma, yo creo que va a desvelar. Por cierto, José Luis, sé que tú tienes mucho cariño a los libros que has hecho, ¿no? Pero, y yo también, por supuesto, porque son libros extraordinarios. ¿Pero tú crees que esta es tu obra maestra?
Bueno, cuando uno hace una obra, en este caso, con el cariño que me imagino que ponen todos, pero yo que para mí este, como te decía, quizás sea el preferido, aunque los quiera a todos, este es el preferido porque este es el que dices, bueno, con este espero resolver las dudas que hubiesen podido quedar o espero cerrar ese círculo que no estaba cerrado, espera dar todas las respuestas que parecían que no existían. Pues en este caso y en este tema concreto, desde una visión, y te diría, fíjate, y si se me permite, pues casi científica, porque no se trata, no estamos tratando dogmas de fe, ni estamos hablando pues de ciertas leyendas que se han transmitido en el tiempo, sino que en el libro, como tú ya lo puedes comprobar, se hace referencia a hechos históricos y se aportan los datos históricos en la documentación, con las documentaciones correspondientes. Entonces es una investigación muy larga, muy extensa, y donde se barajan muchos datos que yo he tenido que comprobar y que, bueno, que hasta ahora pues creo que son los que están dando esa respuesta a esos enigmas o a esas preguntas, cuestiones sin responder. Por lo tanto, para mí, hasta ahora, hasta el día de hoy, yo puedo decir que es el libro más relevante y bueno, que ya su título, pues de alguna forma así lo dice, ¿no? Porque es la revelación del Grial viviente.
Vamos a terminar, porque también José Luis tiene que hacer otras cosas y hay que tener siempre una diferencia con compañeros. Y bueno, aquí hay una dedicatoria que dice así: para mi estimado amigo Javier Belmar, gran profesional y comunicador de las ondas, con mi mayor afecto y admiración, José Luis Jiménez. Bueno, ese afecto, ese cariño y admiración también es recíproco, José Luis. Hoy he tenido un placer muy grande, y es presentar tu libro. Podemos hablar mucho. Yo de verdad, y esta vez no lo digo porque tenemos a José Luis ahí, sino que de verdad le pido a los oyentes, a todos, a los que nos escuchen en directo a través de todas las emisoras que en este momento nos emiten, sean de España, sean de Argentina, Uruguay, otros países, da igual, pero por favor intenten hacerse con este libro, porque, bueno, aquí van a encontrar muchas verdades. Y sobre todo un trabajo, repito, extraordinario y con mucho sudor, podemos decir, intentando ir recabando una información que está oculta desde hace siglos y que José Luis lo único que intenta es, como decía antes, no es querer hacer daño a nadie, sino ser objetivo, realizar este trabajo, como también decía, de forma aséptica y plasmar unos datos que él ha podido recabar, no son inventados. Es parte de nuestra historia. Es un libro magnífico que no pueden dejar ahí a un lado, sino que tienen que tenerlo. De verdad se lo digo, porque no van a quedar indiferentes absolutamente. Y yo quiero que él mismo, que ya sé que está funcionando muy bien, José Luis, porque lo sé, ya me lo han comentado varios oyentes y mucha gente que también va comentando por ahí, pero lo cierto es que todavía queda mucho más, queda un trabajo de promoción, y yo espero que este libro realmente funcione como merece, porque tú lo mereces y el libro también, José Luis.
Pues muchas gracias, Javier, ya sabes que yo también te siempre soy sincero y te digo las cosas porque las siento así, con el corazón, así que te estoy muy agradecido por esta deferencia hacia mi persona y hacia mi trabajo, que como siempre pues lo has sabido poner en el lugar que a mí me ha satisfecho totalmente, ¿no?
Termino con esta frase, aparece en el libro, dice: no todas las verdades han de ser explicadas a todos los hombres. Esta frase, como bien dice José Luis Jiménez, es pronunciada por el obispo Clemente de Alejandría, uno de los primeros padres de la Iglesia. Pero José Luis deja bien claro lo siguiente. Sin embargo, este libro sí te explicará todas las verdades. Mi querido amigo José Luis Jiménez, fuerte abrazo y bueno, todo el éxito del mundo con este libro.
Muchas gracias, Javier. Un fuerte abrazo también para ti y para los compañeros que están en el estudio y bueno, pues para los amigos oyentes que algunos he saludado ya antes en el chat. Sí. Gracias de corazón y bueno, pues hasta que quieras, hasta la próxima.
Claro que sí, por supuesto. Un abrazo, buenas noches.
Un abrazo, buenas noches.
Y así dejamos este mundo. La verdad que nos hemos quedado como relajados, pero a la misma vez, imagino que muchos ávidos por seguir conociendo qué se ocultan entre las páginas de este libro. ¿Qué verdades ofrece José Luis Jiménez en este trabajo titulado La revelación del Grial viviente?
Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido.